Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 529 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con gran cariño recibo y mando un saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Por supuesto, me acompaña mi querido amigo Roberto Torres. Hoy no tenemos a Luis con nosotros por, obviamente, motivos técnicos. No va a poder estar. Va a estar ausente en el programa, pero bueno, igual con muchísimo cariño, Roberto y mi persona estaremos dirigiendo el podcast el día de hoy. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Iván, muy buenas noches, la verdad, muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Tú qué tal?
Qué bueno, bien, 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 muy bien, muy bien, gracias. Pues, como siempre, pues, presto para esta nueva edición, 529, pues, con el mismo cariño de siempre. Y bueno, una semana pues donde ya cada vez más vemos el renacer de nuevas temporadas, ¿ok? Vemos ya que ya comienza a agarrar un poquito del cuerpo la parte deportiva, pues que ha estado un poco floja a comienzos del año, ya sin fútbol americano, ya sin el Abierto de Australia. Pues obviamente, como sabemos, el año deportivo gira en torno a las temporadas de cada disciplina y bueno, poco a poco pues vamos tomando digamos, la narrativa o el tema dependiendo de cómo ya vaya fluyendo el año. Entonces, bueno, Roberto, cuéntanos qué vamos a hablar esta semana.
Bueno, pues la verdad, como bien dices, arrancando diferentes deportes como el béis, ¿no? Sin embargo, lo único que yo traigo son dos datos duros y una noticia. El dato duro es respecto a las 100 franquicias deportivas más mejor valuadas en el mundo, ¿sí? Los equipos deportivos, eso es uno. Dos. Quiero platicar acerca del cap salary de la NFL, que tuvo un incremento importante, y cómo se distribuye ese cap salary en los equipos y cómo afecta a nivel negocio y por qué el propósito del mismo. Y nada más cerrar con cuánto quedan los sueldos si un equipo taguea o hace un tag sobre los jugadores acorde a la posición. Es lo único que traigo.
Ok, muy bien. Bueno, sí, yo por mi lado, pues también me hablar un poco sobre, obviamente, a grandes rasgos, pues hablar un poco sobre béisbol. Ya comenzaron los juegos de pretemporada, pues bueno, comentar algunos resultados. Básicamente, pues un pequeño panorama, aún no arranca la temporada, pero bueno, ya podemos ir viendo las caras de los equipos, qué es lo que traen, sus nuevas piezas, en fin, simplemente eso, algunos comentarios y alguna tertulia que tendremos ahora tú y yo sobre el comienzo de la temporada, expectativas, todo ese tipo de cosas. Pues bueno, también voy a estar hablando pues ya del comienzo de la temporada de deportes a motor, pues ya estoy muy emocionado. Este fin de semana ya arranca la Fórmula 1 en el circuito de Bahrein, por allá por el Medio Oriente. Ya arrancó la temporada de Superbike, de motociclismo. Saben que el Superbike son, a diferencia del MotoGP, el Superbike son motos de serie, okay, de distintos fabricantes, obviamente con unos pequeños toques, digamos, toques técnicos, las cuales compiten, ¿no? Como si fuera un campeonato, pero son motos de serie, motos de serie de las distintas marcas, donde compiten, por ejemplo, Kawasaki, Ducati, Honda, BMW, hay muchos más fabricantes, okay. Y eso me tiene muy emocionado. Tuvimos carreras todo el fin de semana en Australia, en el circuito de Phillip Island. Y bueno, ya también el próximo, también 30 y, el 31 creo, de este mes, no, perdón, de, ya estamos hablando de marzo, porque todavía no ha terminado febrero, ya en marzo comienza también la temporada de MotoGP, cosa pues de las que estaré también comentando. Pues qué más, bueno, en cuanto a la NFL, pues también comentar, ya estamos también cerca de lo que, bueno, lo que es la agencia libre, Roberto, que no comentamos eso. La agencia libre, los principales, los jugadores más, más codiciados, ¿ok? También, por supuesto, con el problema del cap salary, pues, cómo afecta esto a los equipos y cuáles son los jugadores que muchos equipos quisieran o aspiran tener. También voy a tocar un tema hípico, por supuesto, un tema hípico importante porque tengo que hacer mención a esto. Eso lo haré también cuando estemos ya en plena sesión del programa. Y bueno, pues yo creo que con eso podemos hacer un podcast variadito, Roberto, y obviamente, aunque no sea muy, muy extenso, pues vamos a tocar distintas temáticas. ¿Cómo ves?
Se oye muy bien. Qué bueno.
Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces te invito, Roberto, para ya, para no hacer tanto preámbulo y hablar un poquito de las grandes ligas. Vamos a comenzar pues haciendo una pequeña tertulia tú y yo. A temporada, pues ya estamos en los juegos de práctica, pretemporada, en todo lo que es la parte de la zona de la Florida, en todo lo que es Arizona, en Tampa, en Winter Haven, en Arizona, la liga de, ¿cómo se llama?, de la Toronja, todas esas cosas pues que son el, digamos, el preámbulo de del comienzo de la temporada. Por ahí pues ya hoy hubo algunos resultados interesantes. Pues quisiera saber tu impresión, qué esperas de esta campaña. Por supuesto, no hemos hablado de fantasy tampoco, estamos todavía un poco, digamos que crudos con esto. Y bueno, sencillamente ir como que haciendo un abreboca, Roberto, en lo que será la temporada del 2024. ¿Cómo la ves?
No, pues interesante. Fíjate que, bueno, al principio los juegos de práctica, estos juegos de primavera, es algo que realmente casi no me importa. Porque, por ejemplo, el día de hoy Washington jugó contra Houston y le metió, Houston perdió 10-1. Pues no me importa porque creo que en estos juegos de práctica son como los partidos de pretemporada de la NFL. O sea, realmente no juegan los titulares con el mismo ímpetu o con el mismo nivel que en partidos de temporada regular. Entonces, por eso no estoy tan interesado. O sea, sí te digo lo de Washington y lo de Houston, porque pues lo tengo en esta aplicación de Story y me llegan las lo que pasó durante el partido. Pero la verdad, no estoy al pendiente de esto. Ahora, cuando estamos hablando de fantasy, pues justamente esto me quedé pensando, ¿por qué no a partir de la próxima semana? Y yo me dedico a eso. Estuve a traer, pues, cuáles serían los mejores pitchers a tomar, los relevistas, los primera base, segunda, etcétera, y probablemente estructurarlo en una manera en la que a lo mejor Shohei Ohtani se va a ir en la primera ronda, ¿no? Pero también qué otro tipo de jugadores podrían tomar, probablemente como a la mitad de un draft de 18 o 20 jugadores. Yo creo que voy a traer eso, ¿no? Y bueno, sí. Respecto a lo que espero la temporada de Iván, confío obtener esto, tenemos una gran temporada. Tengo ya un sistema en la televisión en el cual voy a ver todos los partidos habidos y por haber que pueda ver del base. Y pues lo que podría decir es, con la entrada, digamos, de Shohei Ohtani a Dodgers, pues espero que Dodgers pues tenga un buen desempeño de la temporada, que aunque no le voy a Dodgers, pues me gusta mucho Shohei Ohtani. Entonces, antes de estar en Angels y ahora de estar en Dodgers, yo creo que le va a incrementar el nivel de este chavo, que me cae muy bien. Y si hablo de Houston, pues obviamente una batalla férrea contra Texas, confiando que ganemos la división, y por ejemplo que Arizona mejore, y hay otros equipos que creo que podrían estar muy bien, y confío que se vaya a poner muy bien. Eso sería como un resumen de lo que espero la temporada. ¿Tú?
Sí, sí, por supuesto. Pues bueno, sabemos que todos los años hay una gran expectativa por lo que será el comienzo de las grandes ligas y toda la forma como los equipos se han reforzado, estructurado, las nuevas adquisiciones, las nuevas piezas, en fin, siempre todos los equipos parten con una gran ilusión, sin duda alguna. Por supuesto, coincido contigo en los juegos de pretemporada. Bueno, los juegos de pretemporada son simplemente juegos para que los jugadores se vayan poniendo a tono, donde los pitchers lanzan dos innings, donde los managers comienzan a probar prospectos, comienzan a ver cómo están, en qué condiciones llegan sus jugadores. Sí, realmente yo creo que eso, básicamente para eso son los juegos de pretemporada, pues sin duda alguna que eso marca, como quien dice, el inicio de las grandes ligas, y siempre va a ser así. Hay mucha expectativa, pues, como te digo, los equipos que han recibido jugadores nuevos, bien sea que hayan venido por agencia libre o vía trades, en fin, pues en la temporada baja hubo bastantes movimientos. Y bueno, por supuesto, seguir a nuestros equipos, ¿no? Porque obviamente para eso somos fanáticos y para eso lo seguimos. En el caso del equipo de Houston, bueno, yo creo que la nota más rimbombante es la llegada de Josh Hader, ¿no? Eso, yo creo que esa es la noticia que rompe el celofán por parte del equipo de Houston. No sé cuál es la situación contractual todavía de Jordan Álvarez. Altuve por lo menos fue firmado por 125 millones y 5 años, un contrato que me parece, pues, bastante interesante para el pelotero venezolano, que de hecho ha manifestado su intención incluso de retirarse con el equipo que le dio la oportunidad, que lo vio nacer y que creyó en él, y bueno, que lo ha llevado a ser el pelotero que es. Yo creo que en el caso de tu equipo, pues esas son las mayores expectativas que se pueden tener. En el caso mío de los Yankees, pues bueno, también hay mucha... bueno, yo te puedo contar de mi experiencia, de mi expectativa. Pues bueno, contento porque, bueno, esta temporada tenemos también nuevas adquisiciones. Pues bueno, la llegada de Marcus Stroman es una llegada de un pitcher interesante que creo que va a resolverla, puede ayudar mucho en la rotación, que por supuesto será formada por el ganador del Cy Young, Gerrit Cole, seguido por Carlos Rodón, que si tiene una temporada sana, sin lesiones y logra carburar, creo que este pitcher es fácilmente un ganador de al menos 15 juegos en la temporada. Néstor Cortés, el zurdo, si está sano, ya vimos la temporada pasada, arrancó con muy buen pie hasta que se lesionó, pero llegó a tener 7 ganados, 0 perdidos a principios de la temporada del 2023, y bueno, yo creo que sí, se mantiene sano, también es un buen aporte. Y el quinto lanzador, Clark Schmidt, que es un tipo que, bueno, es un poco inconstante, pero de vez en cuando tiene aperturas, pues, bastante interesantes. El relevo, pues bueno, sigue siendo, estaban los de Jonathan Loaiziga, Tommy Cane, Caleb Ferguson, y el cerrador es Clay Holmes, que, bueno, no es el mejor de las grandes ligas, pero bueno, por lo menos ha hecho el trabajo dentro de lo que cabe. Bueno, como nuevas adquisiciones, pues bueno, la más rimbombante, para decírtelo, del equipo de los Yankees, pues bueno, fue la adquisición de nada más y nada menos de Juan Soto. Yo creo que Juan Soto es ese tipo de jugador que tiene todo para triunfar, es un muchacho que bueno, ha estado brincando de equipo en equipo, yo creo que más que buscando dinero, buscando un equipo ganador. Fíjate que estuvo en San Diego, pensando que San Diego podía ser el equipo. Roberto, tú sabes muy bien que todos quedamos decepcionados con el equipo de San Diego. Pues teniendo esa gran nómina, pues ya viste lo que sucedió, ¿no? El equipo no,
sí, claro,
no pudo carburar, y bueno, ese ahí. Entonces, claro, Soto obviamente brinca de San Diego y bueno, los Yankees lo adquieren por un año. Y bueno, la llegada de Juan Soto con Aaron Judge. Ah, bueno, por cierto, Juan Soto se va a quedar en el jardín en el right field y Aaron Judge va a jugar en el center field. Esa dupla de Judge y Soto unido a Giancarlo Stanton, que si bien sea de paso, yo hubiese salido a Stanton porque me parece que es un tipo que está quemado, y le pagaron, está sobrevaluado Stanton, y le pagaron esa cantidad de dinero, la cual no, nunca estuve de acuerdo. Pues conforman una dupleta mortal, ¿no? Para cualquier cuerpo de lanzadores. Lo único que me preocupa es que veo mucho jugador de poder y pocos bateadores de contacto. Fíjate que nada más está el venezolano Gleyber Torres, DJ LeMahieu y Anthony Volpe. Son los únicos jugadores que son jugadores de contacto, de líneas, que pueden dar extra base. Pero si tú te pones a ver el line-up, todo el line-up son jugadores de poder. Stanton, Soto, Judge, Rizzo, el mismo DJ LeMahieu. Entonces, bueno, eso es lo único que me preocupa del equipo de los Yankees, que veo mucho poder y poco contacto. Pero bueno, esas son las expectativas. Yo creo que los Yankees van a tener una temporada interesante. Sí y solo si el picheo está a la altura. Si el picheo no está a la altura, pues creo que con todos estos nombres rimbombantes no se puede hacer el trabajo. Tiene que haber equilibrio entre picheo y ofensiva. Y ofensiva la hay. Y bueno, por otro lado, pues los Yankees cuentan con una serie de novatos, algunos venezolanos, pues obviamente Everson Pereira, el mismo Waldo Cabrera, que también se habla de que pudiese jugar la tercera base por LeMahieu, Oswald Peraza, el otro venezolano, tienes a Jordan Groshan. La receptoría, pues se va a estar alternando entre Ben Rothbard y Austin Wells, pues José Treviño está aún fuera, ¿ok? Entonces eso, pues creo que por los momentos no se va a contar él en la receptoría. Entonces, como puedes ver, Roberto, el equipo de los Yankees está bastante fuerte. Creo que la adquisición de Soto le da buen, o sea, le da fortaleza a este line-up. Y la otra pieza que llegó a este equipo, Alex Verdugo, que viene de su acérrimo equipo, de los Medias Rojas de Boston, pues bueno, fue contratado por los Yankees por un año para jugar en el left field. Alex Verdugo es un jugador chocador de bola, eventualmente de poder, pero que puede hacer muchos extra bases, cosa que para cualquier equipo es importante. Entonces, bueno, mira, con esa información que te doy de los Yankees, pues lo que te quiero dar a entender es que, bueno, muy, tengo mucha expectativa por lo que pueden hacer los Mulos del Bronx. En una división que tú y yo sabemos que es la más fuerte del béisbol, eso hay que reconocerlo, y me vas a perdonar que estés en la división oeste, que es una división muy floja, pero los Yankees están en la división más fuerte de las grandes ligas, y bueno, competí contra Baltimore, contra Boston, contra Tampa y los Blue Jays, pues bueno, va a ser bastante complejo, ¿no? Bastante, es todo un reto.
Te faltó decir que eres el más humilde de este podcast.
Sí, bueno, porque lamentablemente el pobre Luis no se va a poder defender con sus piratas, que bueno, ya tendrá su momento. Lo cierto del caso es que siempre la división es muy complicada. Y yo creo que para mí, los Orioles de Baltimore pueden, yo creo que ellos van a repetir ese primer lugar. Ellos tienen el equipo, tienen un equipo muy joven y que ha dado pues muy, muy buenos resultados. Va a estar muy competido, va a estar de verdad, considero que va a estar muy competido en tanto el este como el oeste, que obviamente hay un poquito más de calidad, porque sabemos que la división central es de verdad, es lo más flojo del béisbol. Esa división central con Chicago, Cleveland, Detroit, Kansas City y Minnesota, pues bueno, ahí pelean por ver cuál es el más malo, sin que me quede nada por dentro. Y en la Liga Nacional, pues bueno, obviamente la división este también es muy fuerte, porque ahí juegan equipos muy duros, como obviamente los Bravos de Atlanta, que son obviamente el equipo fuerte, los Bravos de Atlanta, junto con los Mets, los Phillies, los Marlins, que tuvieron una temporada bastante aceptable. La Central, pues también muy floja, igual que la división de la Americana, la Central, y el Oeste, por supuesto, pues muy peleado también. Yo creo que en el caso de la Nacional, el Este y el Oeste son las divisiones más fuertes. Ahí con Arizona, con lo que hizo la temporada pasada, pues es un firme aspirante. Los Dodgers, tú bien lo dijiste, con la llegada de Shohei Ohtani se convierten en un equipo muy peligroso, pero yo insisto, y lo digo en este podcast con mucha responsabilidad, mientras Dave Roberts esté manejando ese equipo no va a tener chance. O sea, de verdad, te lo digo con mucha responsabilidad. Eso es lo mismo, y bueno, guardando un poco la distancia de lo que pasó en el Super Bowl. Si no tienes un buen head coach, ahí tienes lo que sucede. Vienen las decepciones, vienen los problemas, no clasificas, no ganas. Y aquí yo también considero que un buen manager hace la diferencia. Y Dave Roberts ha demostrado que no, para mí no ha sido un buen manager. Y ahí están los resultados del equipo de los Dodgers. De San Diego no tengo muchas expectativas. A ver, dime. No,
perdón, lo que quiero decir de este manager es que sí los mete a los playoffs, pero ya en playoffs se quiebra.
Claro, es que definitivamente, justamente, los playoffs, ¿ok? Ese es el momento donde los hombres son hombres, ¿ok? Y con esto quiero decir donde tú realmente tienes que sacar la casta en los playoffs. Y Dave Roberts, obviamente, clasifica al equipo, ¿cómo no? Pero a la hora de la chiquita, el hombre tiembla. Considero que maneja muy mal el picheo, considero que hace movimientos que no son los apropiados y eso pues obviamente le ha costado muchísimo el equipo. Y la otra cosa es que hay equipos, Roberto, tú lo sabes muy bien, que por algún motivo cuando llegan a la postemporada echan retrocesos, parece que les quedara grande, parece que les pegara la presión, pero todas las estrellas se caen al piso, no batean, no hay impulso, no remolcan. Y los Dodgers es ese tipo de equipo, de ese tipo de clubes que sufren de este padecimiento. Eso, bueno, igual lo traslado al fútbol americano. ¿Okay? Voy a compararlo con los Cowboys de Dallas. Una gran temporada y cuando llegan al juego importante, les dan una pela, ¿no? Se desinflan. Entonces, bueno, a grosso modo, Roberto, esto es lo que yo pienso o son mis expectativas para este año. Obviamente va a estar considerado muy interesante. Y lo único que te puedo decir es que a nivel de fantasy, el jugador que Yahoo considera como el que se va a ir más rápido es Ronald Acuña Jr. No sé si tú pudiste ver los standings de Yahoo, por lo menos en Yahoo, Ronald Acuña es el jugador número uno a ser tomado en cualquier draft. ¿Cómo ves?
No lo dudo, mi cantita. Fíjate que no he hecho ningún mock draft de fantasy. Los iré haciendo conforme se acerque la temporada. No, pero no dudo, mi cantito, que Acuña esté en primer lugar. Yo creo que Acuña y probablemente Shohei Ohtani y probablemente Gerrit Cole y otros, a lo mejor Bobby Witt Jr., no sé qué otros, hay más jugadores que obviamente están, Freddy Freeman, Realmente son de estos jugadores que en la primera ronda se van a ir rapidísimo.
Sí. Es así, definitivamente. Yo considero que va a ser muy importante ver eso, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo pude hacer un, tuve chance de revisar y hacer un pre-draft rankings, que siempre me gusta tener escoger, o sea, ir pasando mi lista a los jugadores que yo quisiera tener y cómo estimo yo que pueden quedar. Entonces, bueno, quería decirte, por ejemplo, en los rankings, en el ranking de Yahoo, están en este orden, te voy a nombrar a los 10 primeros jugadores que Yahoo considera que se van a ir. En primer lugar va a estar Ronald Acuña. En segundo lugar, Corbin Carroll. Roberto, acuérdate de este nombre, Corbin Carroll. Este jugador que estuvo con el equipo campeón, con el equipo de Arizona. Yahoo lo pone como número 2. El tipo tuvo una temporada maravillosa. Batió lo que le dio la gana en la serie de campeonato. Tercero está Mookie Betts. El cuarto es Spencer Strider, no sé por qué. El quinto, Juan Soto. El sexto, Matt Olson. El siete, Bryce Harper. El ocho, Trea Turner. El nueve, Corey Seager, jugador más valioso. Ok, Corey Seager. Y el 10 es Aaron Judge. Para que sepas, el tubo está como número 12. Ok, o sea que en una liga de 12, Altuve se puede ir fácilmente en primera ronda, ok, dependiendo obviamente de lo que los demás equipos escojan, pues, pero obviamente esos son los 12 jugadores que están en el ranking de Yahoo. ¿Cómo ves eso?
Interesante porque, o sea, no sé por qué pondrían a Aaron Judge en décimo, yo creo que estaría entre el 15 y el 20, porque no es lo mismo de Aaron Judge de la temporada pasada que de hace dos, que rompió el récord de home runs, la temporada pasada interlesionado y no le fue muy bien, ¿no? Uh-huh. Creo que, por ejemplo, Corbin, ponerlo en la segunda posición, wow, qué agresivo, ¿no? Y dejar jugadores fuera. Ahora, voy a hablar de Altuve en el 12. No, yo lo hubiera puesto probablemente entre el 20 y el 25. Porque creo que Yahoo se está viendo sobre la extensión de contrato que recibió Altuve. Pero Altuve el año pasado estuvo los dos primeros meses lesionado. Luego jugó partidos. Sí, no estuvo en las mejores posiciones y metía hits, home run, bases robadas, pero se volvió a lesionar. Entonces yo no sé por qué pondrían Altuve en el lugar 12 cuando creo que hay otros jugadores que son más productivos en términos de fantasy. Es que esa es la cosa. El término la liga de fantasy en el base es muy diferente que otros deportes. En el base tienes, si eres jugador ofensivo, no nada más tienes, depende de la liga, ¿eh? O sea, hit, segunda base, tercera, con run, average, base robada, doble play, triple play. O sea, hay algunas estadísticas y ahora si te vas por la parte defensiva, el picheo no nada más se acelera y el whip, son innings lanzados, ponches. Hay algunos que contabilizan bases, hay otros que contabilizan net wins, hay unos que hacen wins y losses. O sea, hay pues bastantes estadísticas que no sé cómo es que Yahoo en esta lista lo está considerando, digo, porque obviamente utilizamos a Yahoo para nuestros fantasies, ¿no? Pero pues por eso cuestiono a que Altuve lo pongan ahí, ¿no? A lo mejor yo pondría un pitcher, pero bueno, la verdad no sé quién está en el lugar 11, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas de esto?
Sí, claro, estamos de acuerdo, o sea, el basamento de justamente de esto, pues bueno, o sea, como te digo, son cada quien pone su ranking y según su según su objetivo, ¿no? Por ejemplo, un jugador como Gunnar Henderson, que fue novato del año, que tuvo la temporada que tuvo, está en el puesto 64, por ejemplo. Me parece que está muy, 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 muy abajo. ¿Ok? Como te digo, yo creo que Aaron Judge, o sea, es que también depende de la liga, Roberto, porque si es una liga donde el poder es el predominante, entonces tenemos que hacer un draft enfocado en poder, ¿no? En jugadores que den batazo de cuatro esquinas, que den mucho extra base. Entonces, bueno, ahí sí yo creo que cambiarían un poco los rankings, ¿no? Entonces, tendríamos jugadores como Bryce Harper, que es el número 6, un Juan Soto, por ejemplo, que también se puede ir rápido, ¿ok? Pero jugadores, un Acuña, obvio, pero un jugador como Corbin Carroll, que es un jugador que es de contacto, que batea promedio, en un fantasy que no dé puntos por hits conectados, no es un jugador que sea elegible si obviamente tienes un fantasy de este tipo. Pero bueno, aquí lo importante es que es hacer lo mejor posible en cuanto a la escogencia, pues basado obviamente en el tipo de fantasy, en el tipo de puntaje, para obviamente no equivocarse. Igualmente en el picheo, estar pendiente pues de lanzadores que estén sanos, que tengan un buen performance. Entonces, bueno, por eso es que el fantasy baseball es tan difícil de jugar muchas veces, porque hay demasiados factores y obviamente siempre es complicado escoger el pelotero, que hay que hacer muchísimos análisis para tener un equipo realmente competitivo. Esa es mi opinión.
Es un trabajo diario, porque a la diferencia con la NFL, tú tienes partidos jueves, domingo y lunes, pero uh-huh. en la MLB y en el fantasy de la MLB tienes partidos diario, uh-huh. diario, tienes que andar checando tu roster, ver tu uh-huh. banca, hacer movimientos, e inclusive si hay, vamos a decir que tienes dos shortstops, uno en banca y uno en roster, pues inclusive tienes que hacer análisis para ver cuál dejas en roster y cuál se va a la banca, porque no uh-huh. nada más puede ser por productividad, sino vas contra un equipo fuerte, un equipo que a lo mejor un pitcher que tiene un super era y un super whip, o lo contrario, ¿no? Un pitcher al que le han metido muchos home runs, muchos hits, pues también es ahí aprovechar, ¿no? Entonces, es un análisis que se viene haciendo, pero yo lo disfruto, ¿eh? Este es el fantasy que más disfruto, más que la NFL, porque
en serio, no.
Sí, claro.
No. Yo soy al revés. Yo disfruto mucho más el de la NFL, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero bueno. Roberto, creo que hemos tenido una buena charla de béisbol, ya más o menos hemos dado nuestra expectativa de esta temporada. Y vamos a estar obviamente haciendo, me parece muy bien, voy a tomar tomarte la palabra en tu idea de ir analizando qué jugadores se pueden ir tomando, pues obviamente dependiendo de las posiciones. En fin, eso sería pues muy interesante ir viendo poco a poco qué es lo que se van a ir planteando en cuanto al fantasy veo.
Okay.
Entonces si podemos ya cambiar de disciplina, pues yo quisiera, voy a empezar de forma aleatoria. Voy a hablar rápidamente de hipismo, Roberto, porque el fin de semana se corrió una carrera muy importante en los Emiratos Árabes. Se trata de la Saudi Cup. La Saudi Cup obviamente es la carrera, una carrera que se corre en los Emiratos Árabes Unidos, y una carrera de las que paga los mejores premios. 14 millones de dólares en premios. Wow, sí, exactamente. Y bueno, lo que más me llena de satisfacción es que esta carrera la ganó el caballo Señor Buscador. Señor Buscador, un caballo norteamericano, hijo de Mike Schaffner, Russell Dessert, un caballo que propietario del señor Joe Peacock, que fue su criador, igual que su hijo, en el estado de Kentucky. Y bueno, este caballo, con este triunfo, okay, que ganó la Saudi Cup, eleva sus ganancias, escucha bien la cifra, Roberto, escucha su ganancia, en 18 salidas, este caballo ha ganado en 7 oportunidades, 2 segundos, 2 terceros y otras no figuraciones, y tiene ganados 11.496.427 dólares. Saca la cuenta. Bueno. Okay. Y bueno, lo que más satisfacción me da, aparte del triunfo del caballo, es que fue conducido por un jinete venezolano, el jinete Junior Alvarado, que bueno, se llena de gloria y bueno, obviamente orgullo para todos los venezolanos, que ha sido un país que ha exportado grandes jinetes, como el caso de Javier Castellano, Ramón Domínguez, el ganador de Sonny León, que ganó el Kentucky Derby años atrás. Y ahora Junior Alvarado, que gana esta importantísima carrera, la carrera donde obviamente compitieron caballos de todos los países, y bueno, se lleva una carrera sumamente interesante, y se lleva el gran premio. Este caballo de 6 años, como te digo, pues bueno, una campaña extraordinaria, y pues bueno, yo creo que sin duda alguna va a ser un ejemplar que va a dar mucho de qué hablar en cuanto a la cría. ¿Okay? Un gran ejemplar este señor Buscador. El gran favorito de la carrera, que fue el caballo White Navarro, que fue ganador de la Breeders' Cup, no entró en pizarra. Desafortunadamente el caballo, pues bueno, como te digo, es una carrera de donde corren los mejores caballos del mundo, pues no tuvo ningún tipo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, bueno, muy contento por el triunfo del venezolano Junior Alvarado sobre los lomos de Señor Buscador, y estoy seguro de que bueno, van a seguir los triunfos en cuanto a futuro con otros propietarios. Como te digo, los jinetes venezolanos han sido protagonistas en todo el Race Turf en los Estados Unidos. Así que bueno, quería comentar esto porque obviamente yo siempre hablo de hipismo cuando hay este tipo de pruebas importantes. Pasando entonces a otro tema que obviamente les quería comentar. Este fin de semana empieza la Fórmula 1. Pues muy contento por el inicio de la temporada. Todos los equipos obviamente con muchas expectativas. Todos los vehículos pues han tenido algunos cambios en diseño. Han habido modificaciones siempre obviamente marcado en el reglamento de la FIA, pero cada año pues hay mucha expectativa por lo que va a suceder. Noto con mucha optimismo y alegría lo que va a hacer Checo Pérez. Checo Pérez marcó uno de los mejores tiempos el fin de semana pasado en las pruebas justamente en este circuito, y se le nota con mucha confianza y con realmente ganas de comerse la pista y de demostrar que puede ser un piloto número uno en cualquier escudería. He tenido chance de ver todos los vehículos, todas las modificaciones, y cada equipo pues ha hecho importantes cambios a nivel aerodinámico, a nivel de los difusores, de las unidades de potencia, y bueno, cada año pues vemos mejoras, pues viendo la forma o la manera, buscando la manera de mejorar el rendimiento y de, por supuesto, quitarle la corona a Red Bull, que ya se ha puesto pues insoportable, ya 3 años consecutivos pues ganando el campeonato, ha hecho que los equipos pues busquen la forma de destronar a este monstruo, a este fabricante monstruo. Y bueno, escuderías como Ferrari pues ya han hecho ajustes importantes, han mejorado muchísimo. Lo que han hecho en la temporada baja, pues ha sido bastante, bastante satisfactorio y también son muy optimistas en cara a la avenida temporal. Igualmente Mercedes también tiene mucha, mucha esperanza. Y bueno, es el comienzo pues, de una nueva temporada que arranca el próximo fin de semana del 1 al 3 de marzo y que va a contar con 24 pruebas durante el año. Bastante, un calendario pues bastante, bastante largo. Así que bueno, Roberto, ¿qué te parece? ¿Cómo ves que crees que Checo esté en que nos dé la satisfacción, una gran sorpresa?
Pues mira, sorpresa no sé, pero creo que Checo va a cumplir su papel de segundo piloto de Red Bull, de Verstappen, y creo que tiene todo para poder repetir el subcampeonato. Creo que el hecho de que todavía siga en Red Bull y no haya un cambio como el que platicamos la semana pasada, de Hamilton quitándole lugar a Sainz, y etcétera, creo que es muy bueno para Checo, ¿no? Pues sí. Yo lo que espero, digamos, de la temporada es, sumando lo que tú dijiste, que sea una temporada emocionante donde pues veamos menos cosas mamonas de Verstappen y más logros de Checo, pero no creo que se vaya a dar.
Bueno, yo te digo que yo sí tengo mucha fe, yo sí tengo mucha fe como latino en que Checo nos dé satisfacciones. Yo obviamente siempre he apoyado a la escudería Mercedes, pero desde que Checo subió a Red Bull, y bueno, yo le he seguido siempre la carrera, uno siempre debe apoyar a los pilotos latinos o a cualquier deportista latinoamericano que esté esté compitiendo en un campeonato de lo que sea, Roberto, de lo que sea, de okay. Fútbol americano, de béisbol, de Fórmula 1, de motociclismo. Siempre el piloto, el deportista latinoamericano tiene que ser apoyado por su gente, esté donde esté. Entonces, más allá de mi afición por Mercedes, es mi deseo de que Checo pues gane y tenga ese protagonismo del que me gustaría ver, pues, como latinoamericano que soy, pues, y me cae bien. Checo es un tipo que me cae bien. No es un tipo fanfarrón como Verstappen o como Hamilton, ¿sabes? Que son tipos muy fanfarrones. Checo es un tipo más bien tranquilo que bueno, hace lo mejor que puede y nunca anda con excusas. Y el tipo siempre es muy ecuánime en cuanto a su trato con la prensa, en sus comentarios en cuanto a sus carreras. Cuando se equivoca lo reconoce, en fin, eso pues a mí me llena de mucho orgullo que Checo Pérez pueda tener una, y deseo pues que ojalá fuera campeón, yo sería feliz, pero bueno, lamentándolo mucho, tiene el escollo de Verstappen, tiene esa sombra ahí que siempre lo atormenta. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y bueno, en cuanto a la parte de motociclismo, bueno, ya comenzó la temporada, como había comentado, de Superbike, que como comenté al principio, son las motos que no son prototipos, sino que son motos de serie, de alta cilindrada, ¿ok? Con algún tipo de, digamos, como aquí le decimos, tuneado, que los tunean un poquito, les permiten, o sea, no les permiten modificar motor, porque son motos de serie. O sea, es como que si tú fueras a una tienda y tú digas, mira, quiero comprar esa Kawasaki 1000, esa Ninja Kawasaki de 1000 centímetros cúbicos. Si tú fueras a una tienda y sacas tu moto Kawasaki, ¿ok? Y la pones a correr. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, te permiten que le cambies la suspensión, te permiten que le pongas, que le hagas modificaciones en cuanto a la parte del asiento, un poquito la aerodinámica, pero el motor siempre va a ser un motor de serie, motor de fábrica, a diferencia de MotoGP, que son motos prototipo, que son motos preparadas con tecnologías, con electrónica, ese tipo de cosas. Bueno, son ya por eso es una categoría que se considera inferior. ¿Ves? Porque no son prototipos, son motos de serie, motos que tú puedes ir a una tienda y comprarlas, ¿okay? Pero sí lo hace muy interesante, pues, porque obviamente todos los fabricantes desean, pues, que sus motos ganen, porque eso les da, obviamente, a nivel comercial, las ventas a nivel mundial que, obviamente, cualquier fabricante desearía. Coño, si en Superbike gana Kawasaki, pues, obviamente, la venta de Kawasaki se va a disparar. Si gana Yamaha, pues Yamaha, obviamente, las ventas de su famoso YZ-RF1, pues obviamente la moto se va a las nubes en cuanto a venta. Pero bueno, ahorita Ducati es el como quien dice, el referente de las motos. Y bueno, ahorita todo el mundo quiere tener una Ducati. Pero bueno, en fin. La temporada ya comenzó Superbike, que comenzó en Phillip Island. Todo el fin de semana tuvimos dos carreras. Recuerden que en Superbike se corren dos carreras, una el sábado y una el domingo, con menos vueltas, pero se corren dos mangas y lo que llaman una superpole. La superpole es obviamente una carrera corta donde se define el orden de salida en las siguientes carreras. Entonces, bueno, estuvo muy interesante el fin de semana, porque el sábado ganó el italiano Nicolò Bulega con Ducati, y el día domingo el triunfo se lo llevó Alex Lowes con la gente de Kawasaki. Una carrera sumamente emocionante y que, bueno, se decidió prácticamente en la última vuelta. El mes que viene, ya estamos por terminar febrero, y el 31 de marzo, si no me equivoco, o el fin de semana, no tengo la fecha clara, ya comienza lleno MotoGP, Moto2, Moto3, y bueno, ya con esto pues damos como quien dice, hacemos el comienzo de la temporada de deportes a motor, tanto en vehículos como obviamente en motos, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el comentario en cuanto a esto, y eso me tiene pues muy, muy contento y muy alegre, pues porque yo disfruto mucho la parte de motor. Es muy interesante, y todo lo que conlleva, pues siempre, bueno, por lo menos a mí, y estoy seguro que mucho de nuestra audiencia, pues, le gusta y siguen los deportes a motor. Bueno, muy bien, Roberto, eso con respecto a eso. Y bueno, por último, pues, no sé si quieres que dejemos la NFL de último y hablemos de tus noticias, porque yo quería, pues, hablar un poquito de lo que son los jugadores de agencia libre más codiciados. Y entonces, bueno, creo que no sé si quieres que lo dejemos para el final o lo comentamos como tú desees.
No, pues mira, de todos modos lo que yo, más bien vamos a hablar acerca de las 100 mejores franquicias a nivel mundial de deporte, ¿no? Entonces déjeme, me agarraste en curva, pero ahorita lo encuentro rápido y lo platico.
Sí, tranquilo, mientras tú buscas, pues bueno, ahí podemos ir hablando un poquitico de lo que, bueno, justamente comentar esto, pues que siempre es bueno en la temporada baja. Pues comenzamos ya a trabajar en la temporada de fútbol americano 2024, y bueno, ahorita viene el combine, bueno, viene la agencia libre, luego viene el combine, luego viene el draft, y bueno, eso marca pues ya lo que es el camino pues a la próxima temporada, que como está pasando el tiempo de rápido, pues en un abrir y cerrar de ojos ya estaremos obviamente comenzando la temporada del 24, obviamente ya sabiendo dónde los jugadores más importantes que están en la agencia libre, en qué equipos van a caer, qué repercusiones van a tener los mismos. Y bueno, eso lo sabremos cuando se termine la agencia libre.
Claro, claro. Muy bien. Bueno, pues déjate platico acerca de las 100 mejores franquicias, no, más bien, no las mejores, las 100 franquicias de deportes mejor valuadas en el mundo. Okay. Esto involucra a todos los deportes, profesionales. El primer lugar lo tiene los Dallas Cowboys. El segundo, Golden State. Bueno, el primero es de la NFL, el segundo es de la NBA. El tercero son los New York Knicks, también de la NBA. El cuarto, Lakers, NBA. Quinto, Yankees de béisbol. Sexto, New York Giants. Séptimo, LA Rams de NFL. Octavo, Patriots de la NFL. Noveno, San Francisco 49ers. Y décimo, Jets de Nueva York. ¿Sí? No sé cuáles sean aquí los términos, pero recordemos que son los más valuados. Ahora, para no ir equipo por equipo, voy a hablar de los más, digamos, importantes. El Manchester, o más bien, no los importantes, pero aquellos diferentes. El Manchester United de fútbol de la Liga Premier está en el lugar 13. Los Dodgers están en el lugar 17. El Real Madrid está en el lugar 19. El Barcelona está en el 23. Los Chicago Bulls en el 25, Steelers en el 27, y de ahí se recorre, ¿no? Obviamente aquí estamos viendo un patrón, que la mayoría de los equipos presentes son equipos de Estados Unidos, entre todas las diferentes ligas deportivas que tienen. Sin embargo, si me voy al lugar 100, el equipo de Filadelfia de hockey, que reconozco el logo, pero no recuerdo cómo se llama. Y por ejemplo, en el lugar 94 están los Chicago White Sox. En el 93, los Padres de San Diego. ¿Qué más? Por ejemplo, en el lugar 88 está Red Bull, como tal. Me imagino que ha de ser todo lo de la Fórmula 1 y demás. Uh-huh. Houston en el 83. En el 81 está Mercedes-Benz como tal, y eso es como que entre muchos, ¿no? O sea, aquí no veo, por ejemplo, ningún equipo latinoamericano, desde México hasta Chile, si veo obviamente europeos. La gran mayoría están entre la NFL, la MLB y el básquet, y hasta abajo están los de hockey. ¿Cómo ves esto, Iván?
Wow, increíble. Sí, no, definitivamente. Los grandes equipos, los grandes nombres siempre van a estar en la palestra. No te copié muy bien si en esa lista estaba Real Madrid.
Sí, el Real Madrid está en el lugar 19.
19, fíjate. Entonces, bueno, son equipos que tienen tienen un pulmón económico muy grande. Y obviamente, pues por eso las contrataciones que tienen, los jugadores, en fin, son jugadores que tienen equipos que tienen un pulmón muy fuerte. El mismo caso de Manchester, el equipo de Manchester United, Manchester City, los Bulls de Chicago, Bulls de Chicago, digamos, obviamente porque fue la casa de Michael Jordan, ¿no? Y llegó a estar pues muy, muy bien cotizado. El mismo equipo de Dallas, un equipo que cuesta muchísimo dinero. Obviamente, equipos poderosos que, bueno, como dicen por ahí, el pez gordo se come al pequeño, ¿okay? Y eso, pues, obviamente eso en eso hay que fijarse siempre.
Sí, sí, impresionante. Y fíjate que no importa dónde estemos, tú en Venezuela, yo en México, nosotros vemos esas tanto ligas deportivas como equipos.
Así es.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece que pasemos a la NFL? ¿Y por qué no nos arrancamos primero con lo que tú traes, ¿no? Que querías hablar de los agentes libres, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto. Pues bueno, hay muchos contratos, muchos equipos que se vencen para cada una de las 32 franquicias, ¿no? Y esto se llama que todo para identificar cuál es la primera negociación a resolver. Yo no voy a hablar, o sea, quisiera hablar. Acuérdate que hay muchos, muchos jugadores importantes, pero obviamente yo creo que la ofensiva siempre le quita un poco de protagonismo a los jugadores defensivos, sin dejar de restarle importancia, ¿no? Pero yo me voy a referir, quiero referirme justamente al ofensivo, porque considero que son los jugadores que van a tener mayor impacto de tope salarial, ¿no? Entonces, voy a nombrar básicamente a los jugadores ofensivos importantes. Voy a empezar con los Cincinnati Bengals. Pues bueno, todos conocemos a T. Higgins. T. Higgins, pues bueno, yo creo que T. Higgins podría estar colocado en el top 5. Ok.
Sin inclusive, déjeme decirte que Cincinnati le quiere meter el franchise tag, o sea, etiquetarlo como jugador franquicia.
Jugador franquicia, exactamente. Y bueno, el equipo de Cincinnati pues ha manifestado que desea mantener unido a T. Higgins, obviamente con el quarterback Joe Burrow y su compañero Ja'Marr Chase. Okay. Pues bueno, obviamente sabemos que esa es una dupla poderosísima, ¿no? Higgins, lo único que, bueno, obviamente T. Higgins estuvo complicado por lesiones, perdió cinco encuentros y tuvo sus peores números en yardas en recepciones con 656. ¿Okay? Touchdown en recepciones 5 y recepciones por juego 3.5, yardas por juego 57.4 y tasa de atrapada de 55.3%. No son números ideales, pero obviamente todos sabemos que lo que le pasó a T. Higgins pues mermó un poco su capacidad productora. Ok, otro jugador importante, pues tenemos el caso de Kareem Hunt, que también está en la lista con los Cleveland Browns. Bueno, este es otro jugador que también está en la agencia libre. Todos sabemos que este jugador salió de Cleveland, volvió a Cleveland nuevamente, obviamente después de la dramática lesión del corredor titular Nick Chubb. Y aunque los Browns esperan el regreso justamente de su corredor titular, pues bueno, quisieran tener a un segundo jugador de respaldo como Kareem en sus filas, que obviamente le daría un poco de alivio de descanso y sería el backup justamente de Nick Chubb, que no sabemos cómo va a volver. Todo el mundo sabe que estos jugadores, después que vienen de una lesión de ligamento, pues no vuelven a ser los mismos de que eran en un principio. Así que yo creo que Kareem Hunt se convierte en otra pieza importante que si no vuelve con Cleveland, pues cualquier equipo pudiese estar interesado en buscarlo. Otro jugador, ok, receptor abierto, Michael Pittman Jr., ok, que firmó una extensión de contrato en octubre, luego de un problema también con el equipo. Pues bueno, también está como agente libre. No sé si los Colts van a ejercer la opción de jugador franquicia, pero bueno, es un receptor también con unas muy buenas manos y que puede ser muy apetecido por cualquier equipo. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Bueno, voy a hablar de Josh Jacobs. Todo el mundo sabe quién es Josh Jacobs. Ha sido un jugador, un corredor excelente en la franquicia de los Raiders. También estuvo lesionado. Y bueno, hay muchos rumores sobre un cambio de Davante Adams que parece que no quiere estar más con este equipo. Y hay
muchos rumores. Ajá. El general manager ya dijo que Davante Adams es Raider, no va a tener cambio.
Ok. Gracias, porque no sabía esa noticia. La verdad que Davante Adams siempre es ese receptor que todo el mundo quisiera tener en su equipo. Lo cierto del caso es que, bueno, el head coach Antonio Pierce pues comprende la importancia de contar con este corredor para su equipo. Sabemos que Josh Jacobs fue el líder corredor de la NFL en la temporada 2022, y bueno, solamente jugó cinco encuentros en la temporada pasada bajo las órdenes de Pierce, okay, como entrenador de jefe interino. Así que bueno, esa es otra pieza interesante. Luego nos vamos para Los Ángeles Chargers, Austin Ekeler. Bueno, Austin Ekeler ha sido un jugador también importante para el equipo de Los Ángeles Chargers, un corredor pues muy bueno. A mi gusto creo que sus últimas temporadas no han sido de las mejores, pero conociendo el problema de los Chargers, pues creo que quizá ya ahorita que están van a contar con un nuevo head coach con experiencia, pues su destino pudiese contar con un jugador de excelencia. Fíjate que en las últimas tres temporadas combinadas tuvo 44 touchdowns desde la línea de golpeo. También quinto en yardas, ¿okay? Y ha tenido 1.702 yardas, ¿okay? Esa es una, pues, obviamente, es un corredor apetecible también para cualquier equipo.
Sí, pero el tema es que se lesiona.
Correcto, es un jugador.
La temporada pasada fue tomado, no me acuerdo si en la primera o segunda ronda, y a las 4 o 5 semanas se lesionó. Entonces, en términos de fantasy, no puedes tomar a un jugador en la primera ronda para saber si se va a lesionar, ¿no?
Sí. Ciertamente es así. Bueno, y concluyo con los últimos tres receptores que son apetecibles, obviamente con una gran performance. Hablando, Shaquon Barkley, sin duda alguna, es un jugador que cualquiera quisiera tener en su equipo. Y es simple. Sin Shaquon Barkley, el equipo de los Giants no tiene ningún tipo de chance a la ofensiva. Ese corredor constante, pues, ahí siempre se mantiene fuerte en la línea ofensiva. Un tipo que rompe tacleadas, un jugador realmente bueno. ¿Okay? Este año se quedó corto de las mil yardas. Pero el equipo de los Gigantes pues contó con él y tuvo momentos de mucha lucidez esta temporada el equipo de los Gigantes. Pero creo que un equipo contendor estaría muy interesado en tenerlo. Después me voy a ir con voy a irme con a ver ok, importantísimo Mike Evans, receptor abierto. Yo creo que no existe ningún jugador más productivo en la historia de este equipo que Mike Evans, okay, en el tiempo que ha jugado, 30 años de edad, acaba de culminar su décima temporada en la NFL y en las 10 temporadas ha logrado superar las 1000 yardas en recepciones, incluyendo 1255 yardas en el 2023, y obtuvo su quinto nombramiento para el Pro Bowl. Ha jugado para Tom Brady, ha jugado ahora para Baker Mayfield, y bueno, obviamente entre él y Chris Woodwin, pues han servido como plataforma para que Mayfield haya tenido una temporada destacadísima en el equipo de Tampa Bay. Entonces, bueno, este sin duda alguna es un jugador que si Tampa no lo retiene, pues va a perder un jugador muy, muy, pero muy, muy importante. Otro jugador, Marquise Brown, receptor abierto, creo que ya está quemado, Roberto. Viene de su segunda peor temporada en recepciones con 51. Yo creo que ha sido el receptor más productivo de los Cardinals, ¿ok? Todo superado por el a la cerrada Trey McBride, que tuvo una temporada también y creo que va a ser una gran estrella este jugador, este tight end Trey McBride, que fue el que superó a Marquise Brown. Voy a concluir con el último jugador ofensivo de importancia y se trata de Jawan Jennings de los 49ers. Me parece que es un jugador muy bueno. Vimos lo que hizo en los últimos juegos de playoff con el equipo de San Francisco. Estuvo siempre, le pasaron la pelota en situaciones importantes. Y él junto con Brandon Ayuk, que también va a ser agente libre, pues creo que son los dos receptores más importantes de este equipo y que los 49ers deberían intentar conservar, ¿ok? Eso obviamente dejaría a Deebo Samuel como único receptor abierto y probado en la plantilla bajo contrato, ¿ok? Aunque Jawan Jennings no es Brandon Ayuk, conoce muy bien el sistema ofensivo de este equipo, y es un muy buen bloqueador en campo abierto. Y bueno, por supuesto, como te digo, ha respondido cuando se le ha necesitado. Así que, bueno, básicamente, Roberto, estos son los principales jugadores ofensivos que van a marcar la pauta en cualquier equipo de la NFL. No nombro a los defensivos porque tardaría muchísimo, pero hay gran cantidad de material interesante, que justamente únicamente que incluye inclusive al ganador del Super Bowl, a Chris Jones, ¿okay? Que es el, digamos, yo diría que es el jugador defensivo más, el tackle defensivo más codiciado por cualquier equipo, y yo creo que sería un error para Kansas City si lo dejan irse de aquí. Así que bueno, ese es mi reportaje en cuanto a la agencia libre, Roberto, y bueno, te dejo el micrófono.
No, pues va. Fíjate que en el tema de Chris Jones y Brandon Ayuk, sus equipos deben de tomarlos definitivamente, porque sería una idiotez el no hacerlo. Creo que ambos proveen muchísimo valor y fueron parte fundamental de por qué llegaron directamente al Super Bowl.
Así es.
Pero bueno, muy bien. Bueno, te voy a platicar el nivel de pago que van a tener las diferentes posiciones, si es que los equipos quieren etiquetarlos como jugadores franquicia. Los quarterbacks, 38 millones, o sea, me estoy yendo cerrado, no estoy yéndome a 38,800, no. 38 millones quarterbacks. Running backs, casi 12 millones. Wide receivers, casi 22 millones. Tight ends, 12,600. O sea que no entiendo por qué los tight ends se les paga mejor que los running backs, que son los que se ponen las peores friegas, ¿no? Offensive line, 21 millones. Defensive end, 21,300. Defensive tackle, 22 millones. Linebacker, 24 millones. Cornerback, 19 millones, safety 17 millones y kicker o punter, más bien, kicker y punter, 6 millones de dólares. ¿No crees que, o sea, y estos son solamente tag, si quieres etiquetar a jugadores franquicia, pero estos números son altísimos, ¿no crees?
Sí, claro, por supuesto que sí, demasiado, demasiado alto. Demasiado alto, diría yo.
Wow. Bueno, y justamente es esto. Y bueno, con lo que quiero cerrar de la NFL es en el gran incremento que tuvo el cap salary para la temporada 2024. El cap salary para la temporada 24 ha sido determinado en 255.4 millones por club. Esto es no es precedente, ya que tuvo un incremento de 30 millones de dólares desde el 2023 y fue mucho más alto que los 10 o 15 millones de dólares que normalmente se esperaba para este sentido, ¿no? Y mucho fue porque la NFL acaba de anunciar un paquete de derechos de media por 110 mil millones de dólares. Con lo cual los equipos tienen más dinero para gastar y los agentes libres pueden esperar contratos más altos. El cap salary como tal es un caso de estudio muy interesante. La NFL normalmente tiene un sistema de reserva que ha sido famoso y que provino de la MLB. Bajo tal sistema, cuando un contrato de un jugador expira, solamente puede renegociar con el equipo que tiene su contrato. De otra manera, si quiere jugar para otro equipo, la única manera de hacerlo sería retirarse, que fuera un trade, o hacer que su contrato sea vendido hacia otro equipo. Este sistema artificial oprimió a los salarios de los jugadores por décadas. Hizo que numerosas demandas y huelgas se dieran mientras los dueños de los equipos de la NFL acordaran a agregar un sistema de agencia libre en 1993, lo que permitía a los jugadores negociar con otros equipos. Y entonces, nada más para que te des una idea, Iván, de cuánto ha subido este cap salary desde 1994. En 1994 estaba en 42 millones. Si me voy al 2000, en el 2000 era equivalente a 60 millones. En el 2010 fue de 120 millones. En el 2020 fue de 200 millones. Y ahora este año van a ser de 250 millones. Entonces, bueno, sí es impresionante.
Ahora, bueno, yo creo que esto también tiene mucho que ver con la parte, obviamente, inflacionaria, con todo lo que era, a través de los años, pues obviamente hay incrementos, eso también tiene que ver mucho con la economía, ¿no? Me imagino, porque eso va de la mano con la economía del país y los costos de todo, derechos televisivos, sueldos, en fin, eso es un efecto bola de nieve, considero.
Claro, sí, e inclusive, mira, puede ser que sea una bola de nieve, pero ahí te va algo importante. Existen diferentes variaciones del cap salary, como un cap suave, un cap duro, pisos respecto al sueldo, impuestos de lujo, pero nada beneficia más a este cap salary que los dueños. Uh-huh. Y para poder entender mucho mejor esto, la NFL va a enviar a cada uno de los 32 equipos un cheque al final de la próxima temporada que es equivalente a más de 400 millones de dólares. Estos cheques han crecido conforme la NFL ha crecido. Se han doblado de 200 millones en el 2014 a más de 400 millones por la siguiente temporada. Y estos cheques consisten en todo el ingreso generado a través de la liga, que incluye los derechos nacionales de la media, o sea, que vienen siendo transmisiones por internet. Por ejemplo, Amazon transmite, ESPN también, televisoras locales y nacionales, ¿no? Venta de mercadería y también patrocinios que abarcan toda la liga, todo lo que es la NFL. La combinación del ingreso nacional y del cap salary es importante porque determina qué tanta utilidad va a tener para cada uno de los dueños de los equipos. Por ejemplo, el cap salary, que está definido a 255 millones, y los cheques que van a venir al final de la temporada de alrededor de 400 millones, significa que cada equipo puede gastar hasta 150 millones de dólares antes de que un solo centavo o dólar local sea calculado. ¿Sí? Wow. Pues, por ejemplo, en algo que se llama EBITDA, puede decirse que los Dallas Cowboys tienen un EBITDA de 460 millones, los New England Patriots de 265 millones y los New York Jaguars de 215 millones. Esto va de la mano de lo que acabo de platicar de los 100 equipos mejor valuados en el mundo, porque estos tres ocupaban ese lugar, ¿no? Uh-huh. Ahora, existen gastos, por supuesto, pero un equipo promedio de la NFL de todos modos gasta 137 millones de dólares antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Porque se podría decir que el modelo de negocio de la NFL es el mejor en los deportes. Y lo que pasa es que a nivel local o regional, cada equipo puede firmar contratos con una serie de televisoras locales, de cable o de streaming, que pueden alcanzar un balance perfecto y lo que lo ayuda a seguir creciendo en su ingreso. Roger Goodell dijo que está convencido de que este juego no es nada más que un deporte local o nacional, sino es un deporte global, ¿sí? y es que solamente han vendido este año, cuando sacaron los partidos internacionales, vendieron en solamente, o sea, más bien, Roger Goodell dijo que perfectamente pudieron haber vendido más de 4 millones de boletos en minutos, y que muy probablemente se vaya a repetir la venta total de todos los partidos, no nada más en Inglaterra, como ya han habido, sino también en Brasil de igual manera. Y entonces, cuando hablan de un incremento de 30 millones de dólares para el cap salary, realmente lo que dicen los expertos es que es como una propina, que es algo muy pequeño. ¿Cómo ves, Iván?
Wow, sí, no, es lo que te digo. Son números astronómicos. De verdad que uno no alcanza nunca a imaginarse esas cantidades de dinero, ¿no? Es impresionante.
Exacto. Y más allá es que nosotros como aficionados de la NFL, pues sí lo disfrutamos, pero imagínate los dueños. Por eso es que los dueños de repente pueden pagarle a un jugador como Pat Mahomes 450 millones de dólares. ¿Por qué? Porque solamente son 45 millones por añito, y aunque existe un cap salary, yo, en términos de todo lo que es NFL a nivel global, nacional, regional y local, gano muchísimo dinero.
Sí, definitivamente. Definitivamente.
Esto sería lo que yo traigo.
Bueno, muy bien, me parece muy, muy interesante tú. Todo lo que nos trajiste, la verdad que sí. Bueno, entonces yo creo que con esto pudiésemos dar por terminado el podcast por hoy. Por supuesto, pues muy contento y con todo lo que pudimos compartir en cuanto a todo lo que se refiere a los deportes y a lo que viene, Roberto, porque creo que vienen cosas pues muy, muy interesantes este año. Bueno, no me resta más sino despedirme, pues, y bueno, todo lo mejor para lo que resta de semana, y ya la próxima estaremos comentando resultados de Fórmula 1, estaremos comentando todo lo sucedido en cuanto a vamos a hablar de fantasy, vamos a ir recomendando jugadores, vamos a ir haciendo un análisis en vísperas de lo que se nos viene, pues, con el comienzo de la MLB. ¿Cómo te parece?
De acuerdo. Vienen cosas muy buenas, nada más de la NFL, la MLB. Vienen los Juegos Olímpicos en unos meses, entonces se va a poner muy bueno. Y bueno, ya que yo voy a cerrar el podcast, primero agradecerte, Iván, por ser gran compañero y estar, que estemos juntos, hayamos estado juntos en este podcast, es muy bueno. Y agradecer a nuestra audiencia que nos escuche, por favor, recordándole que nos pueden escuchar en las plataformas de streaming más usadas para podcast, y que nos dejen comentarios en Facebook, y también de igual manera compartir nuestro podcast, porque siempre nos ayuda. Pero bueno, muchas gracias, buenas noches, bye bye.
Bye bye, chao.